estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les habla sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, algo que pasó hace unos días, pero que teníamos pendiente de poder comentar, es el caso del hermanamiento entre Cuba y Belarus. Pusieron en el periódico Granma, es Bielorrusia, no Belarus. Belarus es en inglés, es el nombre en inglés, Bielorrusia. Y esto es interesante porque Bielorrusia, para los cubanos que posiblemente no están al tanto de lo que es Bielorrusia, Bielorrusia es un país que está bajo una dictadura de Alexander Lukashenko, una marioneta de Putin, de Moscú. Bielorrusia ha estado bajo esta dictadura que ha tenido el respaldo de Putin y que se ha prestado precisamente a la agresión, la invasión de Rusia, de Putin a Ucrania. Y este señor Lukashenko le ha incluso servido con los aeropuertos y con tanques de guerra en su territorio, entrando desde el territorio bielorruso, entrando a Ucrania a agredir a ese país. Además, es un país que tiene bastantes problemas de actividades en el mundo este de los terroristas, etcétera. Lo más importante a destacar y que yo quería mencionar, Horacio, es específicamente quiénes son los amigos de la dictadura comunista de Cuba. ¿Quiénes son los amigos? Bueno, pues ahí tienen a Bielorrusia, a Rusia, a China, a Irán, Corea del Norte. Así que mire quiénes son los amigos de esta dictadura comunista y luego por qué está en la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Y acuérdense que patrocinar el terrorismo no es hacer terrorismo, que lo han hecho en ocasiones, ¿eh? Pero bueno, patrocinarlo quiere decir que les pasa información, que comparte información, que hace entrenamientos de grupos terroristas, que sirve de protección a individuos terroristas, y todo el mundo sabe que en Cuba están actualmente el ELN, que hizo hace poco tiempo una acción terrorista violentísima en Bogotá, donde murieron más de 20 muchachos que estudiaban en la Academia de la Policía de Colombia. Ha estado vinculado con la ETA por décadas en Cuba, estaban escondidos la gente de la ETA terrorista de España. En Cuba han estado representantes de casi todos los grupos terroristas del Medio Oriente, de los grupos estos de Hezbollah. Bueno, ¿para qué entrar en el? Estuvo hasta grupos de la Alemania comunista que estaban, terroristas de Alemania comunista que estaban escondidos, Septiembre Negro, que estuvieron hasta escondidos en Cuba. Así que es una larga historia de vínculos y de relaciones con grupos terroristas y con países que practican efectivamente el terrorismo, como son los casos de Irán, de Rusia, de Corea del Norte. Y Horacio.
Mira, Luis, desde el 1959, Cuba entrenó y armó y mandó grupos guerrilleros a casi todos los países en América Latina. Hay un hecho que yo soy testigo porque tuve la oportunidad de hablar con él. Me refiero a Manuel de Beunza, que fue capitán de barco. Cuando los Estados Unidos se fueron de Vietnam, las armas que dejaron allí los Estados Unidos se montaron en barcos y fueron a parar a Cuba. Y de Cuba se enviaban esas armas a El Salvador, a todo Centroamérica, y fueron usadas por todos esos grupos subversivos en toda América Latina. Y Manuel de Beunza fue uno de los que capitaneaba uno de esos barcos llenados de armas en Vietnam y fueron llevados a Cuba. O sea que Cuba ha participado activamente en la promoción del terror y guerras de guerrillas, etcétera, etcétera, en toda Latinoamérica. Desde Nicaragua estuvieron trabajando muy activamente y desde allí se organizaron muchos ataques, incluyendo el atentado a Somoza, que lo asesinaron, la bomba que se pusieron en la Penca, etcétera, etcétera. Pero Cuba no ha dejado en ningún momento de participar activamente en lo que es la subversión y el terrorismo a nivel mundial.
Sin duda. Bueno, Horacio, todavía andan comentarios y análisis por ahí, porque hasta periódicos de países y con gobiernos que simpatizan o que son amigos de la dictadura comunista de Cuba lo han criticado. En España, las críticas a esa llamada elección, que de elección no tiene nada, que hubo en Cuba, pues han sido bien fuertes. Y bien fuertes solamente diciendo la verdad. No han puesto ningún adjetivo ni ningún calificativo que no sea justo y válido. El régimen llama y sigue llamando elecciones y hasta tiene una sección en el periódico Granma para hablar de la claridad del proceso eleccionario en Cuba, que da risa. Esta gente no tiene la menor idea de lo que es democracia, de lo que es un sistema económico, de lo que es un sistema político. Tienen una confusión, tienen una mezcolanza en sus cabezas y hablan del capitalismo como si fuera un sistema político. Lo que tienen ahí es un menjunje metido en su cabeza de ignorancia, porque todo esto es ignorancia, no es otra cosa, es ignorancia, porque atreverse a escribir esas cosas ya enseña todo eso. Pero esencialmente, ¿cómo puede ser elecciones una votación donde hay, como tú me mencionabas hace un rato, Horacio, 470 candidatos para 470 puestos? ¿A quién tiene el pueblo que elegir? El pueblo no va a elegir a nadie. El pueblo lo que va es a votar o a ratificar lo que ya el Partido Comunista eligió. Esas personas que están ahí en las boletas que le enseñaron. Pero nunca, fíjate que nunca quieren hablar ni presentan en televisión la primera etapa de las elecciones del poder popular. Nunca hablan de las elecciones de circunscripción, que es la primera elección. Esa es la primera en realidad, porque son elecciones de circunscripción, elecciones municipales y elección nacional. O sea, a las asambleas municipales y a la asamblea nacional. Pero las primeras elecciones de circunscripción, esas no las sacan nunca en la televisión, ni hacen artículos, ni escriben de ellas. Y esas son las elecciones. ¿Por qué no las sacan? Por una razón sencilla. Porque esas elecciones se realizan a mano alzada. Hay que votar levantando la mano. No es con un papelito escondido, con una boleta escondido en una urna donde tú echas tu boletica, etcétera. Además, señores, ¿quién ha hablado de elecciones cuando no hay un ente eleccionario, un cuerpo de elecciones, un comité, una comisión electoral que sea independiente? Ahí todo el mundo es del régimen, todo el mundo es del partido, todo el mundo es del gobierno, de la dictadura. Así que no hay ninguna entidad separada, autónoma, para hacer las elecciones. Ellos mismos hacen las elecciones, ellos mismos imprimen las boletas, ellos mismos realizan la elección, ellos mismos recogen las boletas. Ellos mismos son los que las cuentan, ellos mismos son los que dan el resultado. ¿De qué están hablando de elecciones? Eso no es ninguna elección, por Dios, Horacio.
Mira, Luis, a mí me llama la atención que muchos opositores y hasta aquí en el exilio, amigos nuestros, se refieren a las elecciones en Cuba. Ya lo dice la palabra, elección es elegir. En Cuba no se elige, en Cuba se vota. Y como tú decías, no importa la cantidad de votos que se reciban, de todas formas son 470 puestos para 470 candidatos. Y estamos hablando, esos candidatos son elegidos, como tú decías, a mano alzada por las organizaciones del régimen, siguiendo, por supuesto, la orientación del partido. Cuando te dicen orientación del partido, es una orden que no se puede discutir. Los candidatos no son de las regiones, porque, por ejemplo, uno de La Habana lo eligen en Santiago de Cuba, o sea, que no representan ninguna región ni ninguna ciudad, etcétera. Por otra parte, la mayoría son miembros del partido, militares, funcionarios del gobierno, etcétera. Entre ellos, por supuesto, está Raúl Castro, de 91 años, que se vuelve a presentar como candidato. No habíamos quedado que se había retirado, Luis. O sea que, ¿cómo es posible? También tenemos...
¿Y hasta qué edad tiene una persona capacidad mental para una posición legislativa?
Está Raúl Castro, de 91. Está Ramiro...
Ramiro Valdés, que tiene más, 92.
De 90. Está José Ramón Machado Ventura, de 92. Y está Guillermo García Fría, de 95. Imagínate.
¿Pero es una casa de los abuelos o es una asamblea nacional?
Bueno, que yo no sé, pero... vaya, esto es una burla total, y yo me niego a calificarlo como elecciones, son votaciones. Por supuesto, las irregularidades han sido tremendas, han ido a buscar a la gente en algunos lugares, alargaron el tiempo de votación y fueron a buscar a la gente a las casas, le llevaban las boletas, o sea, las irregularidades son tantas que vaya, no se pueden ni mencionar. Sin lugar a duda, el sistema de elecciones es tan bueno como buenos sean aquellos que cuentan los votos, pero en Cuba no hay elecciones, nada más que hay votaciones, porque el partido se encarga de nombrar a dedo a los que van a participar en esa famosa asamblea, que nunca se ha discutido nada en esa asamblea, porque ahí también van como focas amaestradas a votar por la orientación del partido.
Bueno, de hecho, todas las leyes que ha aprobado esa asamblea de abuelos ha sido precisamente proyectos de ley que vienen del Consejo de Estado, que sí, vienen del partido. El partido les manda el proyecto de ley y ellos lo que hacen, como tú dices, focas a maestrada, levantar la mano a aprobarlo, porque nunca han rechazado ninguno. No, yo creo que eso es un récord en la historia, que los países comunistas jamás te rechazan un proyecto de ley presentado por el partido. Esto da risa, de verdad. Pero yo quiero comentar finalmente sobre este tema. Hubo personas de la oposición que estuvieron pues observando, que tenían cámaras de vídeo observando centros de votación, y hay uno acá que tengo el informe completo de la persona. Fue en Aguada de Pasajero, un colegio electoral allí, el número 20, y la información está muy clara. El centro estuvo prácticamente vacío todo el día. Incluso extendieron más allá de las 7 de la noche el horario de votación para ver si aparecía alguien, o la presión que estaban poniendo, porque crearon grupos de visitas a las casas de los que no habían ido a votar, porque buscaban la lista y entonces le decían: mira, esta gente no han venido a votar. Y entonces iban a las casas a tocarle y a decirle que tenían que ir a votar y que era importante y que la revolución, etcétera. Imagínate un país donde el 87% de las personas trabajan para empresas del régimen. El no ir a votar, pues ya eso le puede implicar que lo van a votar del trabajo. O sea, era la presión y luego yo no sé cómo esta gente se atreven a hablar de democracia. ¿Verdad que tienen una cara de concreto? Mira las presiones que le ponen a las personas. Pero lo hecho, el hecho real es que estuvieron vacíos todo el tiempo y que el número de votos que dicen que se produjo en este colegio electoral no se corresponde con lo que se ve en las cámaras. O sea, fraude. Ahora voy yo a otro punto que es importante con respecto a los resultados. Ya dije anteriormente que el mismo partido es el que imprime las boletas. Nadie sabe qué cantidad de boletas imprimieron. Ellos son los que recogen las boletas. Ellos son los que las cuentan. Nadie las puede contar. Ellos son los que las cuentan y ellos son los que dan el resultado. Nadie tiene verificación ni auditoría para esos resultados y dan el resultado. Bueno, fíjate, las cifras que ellos dieron. Las cifras que dio el régimen oficial fue 24.08% de personas que no asistieron a votar. 24%, o sea, ya estamos hablando de la cuarta parte. Pero además hubo 6.22, dicho por ellos, de boletas que fueron de personas que votaron en blanco. Eso es una forma de protesta. Tengo que ir a votar porque si no me votan del trabajo, pero voy a votar, pero voto en blanco. No voto por nadie de los que dice el partido. Se acabó. Eso es rechazo. Y además hubo 3.5% que anuló la boleta. Y sabemos de personas que votaron y pusieron el nombre por el Pato Donald, por el Pájaro Loco. Voto por Fantomas. Voto por Fidel Castro, que está en la piedra. O que dicen que está en la piedra. Así que esas eran formas de protestas también. Entonces, cuando tú sumas los que no se presentaron a votar, los que se abstuvieron, los que votaron en blanco y los que anularon la boleta, estamos hablando del 33.8%. Más de la tercera parte de la población rechazó esa llamada votación. O sea, el rechazo ha sido grandioso. Grandioso. Y repito, hay que tomar en cuenta las presiones que le pusieron a las personas para que fueran y asistieran a ir a votar allí, porque el 87% trabaja en empresas de la dictadura. Bueno, cambiamos de tema. Horacio, hace unos días se dio a conocer la clase de desfalco, de robo que hubo en Venezuela, robos de fondos de PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela. Se habla de 4.000 millones de dólares que han desaparecido. Por supuesto, apuntaron al ministro de Energía y de Petróleo, Tarek El Aissami. Primero, ¿quién es Tarek El Aissami? Tarek El Aissami es uno de los personajes más nebulosos y peligrosos dentro de la dictadura venezolana. Íntimo amigo de Chávez y ahora íntimo amigo también de Maduro. Ha estado siempre en altísimas posiciones. Es un individuo de origen musulmán del Medio Oriente y que tiene vínculos precisamente con todos esos grupos terroristas del Medio Oriente. Es una especie de enlace y todo el mundo sabe que la Isla Margarita está llena de todos estos personajes, de estos grupos terroristas de Hezbollah, de Yihad Islámica, de todos estos grupos del Medio Oriente. Están allí, se entrenan en esa isla, los han visto entrenándose, incluso no hablan ni español. Son muchísimos, son miles que están metidos allí. Bueno, pues, ¿por qué razón han tenido que destituir a Tarek El Aissami? Bueno, no es porque Nicolás Maduro ahora de pronto se le despertara un espíritu de honestidad, él que también es un corrupto y que vive y que tiene mansiones multimillonarias como la que compró en República Dominicana, que aquí yo tuve el video aquí que lo presentaron en toda la televisión de Estados Unidos, la mansión de 13 millones de dólares frente al mar, una mansión espectacular. Este señor Nicolás Maduro tuvo que votar a Tarek El Aissami y descubrir esto porque quien dio la información fue precisamente Estados Unidos. El Departamento del Tesoro, el sistema bancario norteamericano, identificó el robo y se lo comunicó en carta abierta para que lo supieran todos los medios de prensa a Nicolás Maduro de lo que había sucedido, quién se había robado esos 4.000 millones de dólares que vendieron el petróleo y cobraron con monedas de estas cibernéticas, con criptomonedas, y esas criptomonedas no fueron depositadas en ninguna parte, sino que fueron cambiadas y fueron canalizadas a través de los medios ilegales que todos estos sistemas de criptomonedas permiten, y simplemente se desapareció. Al señor Al Aissami lo que hicieron fue simplemente pedirle la renuncia, pero ahí está, con todos sus millones, que ahora ya tú sabes, ahora pasó a ser de los hombres más ricos del mundo. Pero así funcionan los socialistas. Y esta es la información para los cubanos. Ahí lo tienen. Hace unos días les dije que retrataron a la esposa de Miguel Díaz-Canel, el nuevo dictador de Cuba, pues la encontraron con una cartera Hermes, que en Francia, pues esa cartera vale 17 mil dólares. Así que, ¿de dónde salió? Ya ustedes se pueden imaginar. Horacio, no te puedo darte más tiempo porque tenemos que despedirnos. Así que solamente nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.